Respetamos la larga resonancia final de la batería de Ramón López en esta edición hoy miércoles 16 de enero, dedicada en exclusiva monográficamente a un gran músico nuestro que, bueno, por motivos de la vida que vamos descubriendo poco a poco, ha terminado haciendo carrera en París, y lo más triste del hecho es que prácticamente, por no decir de manera completa, no conocemos absolutamente nada. Ramón, un primer disco propio, lo dicho, a batería sola, puede tener varias lecturas. Una de ellas, desde luego, la valentía musical; la otra, una declaración de intenciones económicas: hago lo que me gusta sin pensar en el mercado. No sé si Ramón nos escucha. Bueno, pues si Ramón no nos escucha, tendremos que volver a...
Ahora escucho, ¿eh?
Ahora me escucha.
Sí, perdona, se había cortado.
Nada, tranquilo. Decía que un primer disco propio, Ramón, que tiene varias lecturas, este primer disco a batería sola, una de ellas la valentía musical, la otra una declaración de intenciones económicas, decía que es hacer lo que le gusta a uno sin pensar en el mercado.
Pues sí, porque el solo de batería yo no sabía ni siquiera cuando lo grabé si lo iba a sacar en alguna casa de discos. Entonces lo que fue, lo hice primero y presenté la maqueta en algunos sitios. Aquí en Francia no tuve las respuestas que esperaba y lo envié en Inglaterra, en Leo Records, que es con la casa discográfica con la que estoy ya haciendo luego todos mis discos, y fue él quien me respondió diciendo que le interesaba mucho un solo de batería. Es un Leo Feijin es un productor que tiene 250 discos aproximadamente de música jazz contemporáneo y música improvisada, y entonces fue él el que enseguida me dijo que lo quería sacar.
Sin embargo, discográficamente, aunque no interesase en las casas discográficas de Francia, sí que la respuesta crítica en Francia, de las diversas revistas especializadas y prensa, ha sido muy interesante con respecto a ese disco.
Sí, ha sido muy interesante, yo estuve bastante sorprendido, y bueno, el solo que tiene, creo que son tres o cuatro años, lo sigo haciendo en directo. Es que venía más bien, la intención mía era de tocarlo en directo, ¿no? Quería hacer solos en el escenario, y te puedo decir por qué, porque yo vi hace mucho tiempo Mas Roach. Uh-huh. Mas Roach lo vi en España en el 80, con su grupo, tenía que tocar con su grupo En Boom, un grupo de percusionistas.
Sí.
Tenía con 7 o 8 percusionistas, y era el Festival de Jazz de Madrid. Entonces, a esa época yo estaba haciendo la mili en Madrid, en el 80. Y bueno, fui a ver el concierto, y no sé qué pasó, que los percusionistas tuvieron un problema con el material en la frontera, etcétera. Entonces, Mas Roach estaba en la sala, pero no ni el material ni los otros músicos. En segunda parte había el grupo de An Ensemble of Chicago.
Uh-huh. Y Mr. Entonces, Bowie en compañía.
Exactamente. Y entonces hizo una primera parte en solo con la batería de Don Moy, y el Mas Roach en Boom se convirtió en Mas Roach solo. Y claro, yo estaba allí y no me lo esperaba, entonces vi a Mas Roach en solo, y yo me juré que algún día tocarían solo. Vamos, me traumatizó ese concierto en el buen sentido de la palabra, y lo sigo tocando, y ahora tengo aproximadamente entre 5 y 10 conciertos en solo por año. Y bueno, a raíz de eso fue lo que me quedó siempre en la idea de hacerlo, y ya lo grabé y lo sigo tocando. Ahora este mes tengo uno, el mes que viene también, bueno, los solos hay de vez en cuando uno o dos por mes.
Comentabas, Ramón, que París, como centro de culturas que es, propició tu encuentro con otra serie de músicos, de músicas. En este caso, incorporas a tu currículum como batería, comentabas, la tabla. ¿Cuál es tu relación con la tabla?
Bueno, pues la tabla, eso sí que ha sido una cosa, una invención parisina, porque yo la tabla no la había oído en mi vida en Alicante, o a lo mejor la había oído sin darme cuenta, ni sin conocer. Nunca he visto un concierto de música india en Alicante, vamos, que no conocía esta música. Y cuando llegué aquí en el 85 había una fiesta enorme, que era el año de la India en París. Entonces hicieron muchísimas actividades culturales respecto a la India, con cine, teatro, música, y fui a una gran fiesta de música india en Trocadero, en la Torre Eiffel, y había pues 4 o 5 escenarios, y iban pasando de uno al otro, una formación con cantantes, con instrumentistas, una especie de fanfarria, etcétera. Y entonces ahí fue cuando vi por primera vez las tablas, y desde entonces, bueno, ya unos días después, tuve la suerte de encontrar a un maestro indio que vivía aquí en París, falleció hace un par de años y estuve trabajando con él, bueno, pues hasta hace un par de años. Llevo pues todo el tiempo que estoy aquí en París tocando las tablas por lo más seriamente posible.
Sí, me imagino que lo que París conocías, o que mientras en París existía esa fiesta de la música india, aquí lo único indio que conocíamos eran los Beatles con Ravi Shankar.
Exactamente, exactamente. Bueno, que era Ravi Shankar, es un gran músico, pero yo no conocía, bueno, conocía a los Beatles, había oído un poco el sitar y eso, pero no estaba interesado especialmente. Entonces lo que ha pasado luego es que en paralelo con el jazz, bueno, pues lo he hecho lo más seriamente posible, porque es un instrumento que necesita mucho tiempo, y bueno, ahora nada, ya estoy tocando conciertos de música india de vez en cuando y enseño la música india en el Conservatorio Nacional de París desde hace unos 10 años también, o sea que es una cosa que sin duda me ha enriquecido mucho el lenguaje a la hora de tocar la batería y de improvisar con todas esas reglas de juego que tiene, de ciclos rítmicos, de composiciones, etc.
Sí, un lenguaje totalmente diferente.
Completamente, completamente. Entonces yo con la experiencia de que tengo en la batería, lo que intento es no adaptar directamente un sonido, es más bien el espíritu. Que por ejemplo el último tema que hemos oído, es un tema que está construido sobre un 14 tiempos, un ciclo rítmico de 14 tiempos, se llama Deep Chandi Tal, que hace da din, da get din, da din, da get din, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, es 14 tiempos. Entonces yo lo que hago es aprovechar para, pues eso, para improvisar un poco con el lenguaje de batería, pero sobre estos ciclos, sobre, vamos, son cosas que enriquecen el lenguaje, ¿no?
Por cierto, la música india, que en este momento tiene un gran boom en cuanto a músicos emigrados en Gran Bretaña.
Sí, sí, pero es la música un poco pop y todo eso, ¿no?
Sí, más cercana a la estética occidental, por entendernos.
Sí. Bueno, esto sí, ahora en Inglaterra funciona muy bien. Es como, digamos, un pop bien hecho con músicos de origen indio. Entonces hay cantantes, hay tablas y tal, sarangi. Bueno, añaden un poco sus instrumentos, pero es más bien
una línea pop, sí.
Sí, más bien pop, ¿no?
Volviendo a esa característica tuya de lo autodidacta, ya ves que me he quedado con eso. De cara a otros músicos, ¿has encontrado alguna vez prejuicios que, bueno, pues porque estamos muy acostumbrados a mirar currículums para catalogar a gente? ¿Has encontrado alguna vez ese problema?
No. Aquí la gente no mira currículums. Quiero decirte que en el medio profesional no es aquí. Una vez que estás en un medio profesional, la gente no mira currículums ni críticas ni nada, ¿no? Quiere decir que cuando encuentras a alguien es tocando, y es la relación que se hace cuando tocas con una persona. Y lo que entonces, no sé, a lo mejor, lo que quiero decir es que los músicos, yo nunca, nadie me ha pedido un currículum para tocar en algún lado. Ha sido, la voz se va corriendo, entonces tú vas integrando círculos de músicos, se hace de cada vez más grande, pero no, la gente no te pide nada.
Y esos inicios, esos primeros contactos con la escena parisina del jazz o de la música en general, ¿cómo fueron, Ramón?
Hombre, pues poquito a poco. Mira, la idea que tuve, si la digo porque no tiene ninguna importancia, pero a lo mejor me puede dar una idea a alguien que quiera tentar una aventura así, fue de inscribirme en una escuela. Sí, porque los primeros días, los primeros incluso meses, bueno, iba a los sitios donde tocaba la gente. La tradición de ¿cómo se dice esto?, de la jam session y todo eso, está muy, no existe realmente. Esta tradición que había en el jazz que conocemos en los años 60 y todo eso en América, aquí no existe. Ya cuando yo llegué aquí era muy raro poder hacer jam session, entonces no puedes nunca conocer a gente así rápidamente. Y entonces me inscribí en una escuela que se llamaba el IACP, Institut Art Culture Perception, que era de Alan Silva, un gran contrabajista mítico, que había tocado con Cecil Taylor, etcétera. Era una escuela más bien orientada hacia la música improvisada, hacia el free jazz y todo eso. Entonces me inscribí allí y empecé a conocer a la gente, a los profesores con los que empecé a tocar, y eso fue lo primero que empecé a hacer. Luego, 3 meses después, me quedé ya como profesor allí, y poquito a poco pues fueron saliendo conciertos, pero te hablo, realmente todo esto es cuestión de años, ¿eh?
Sí, sí. Francia cuenta con una consolidada Orquesta Nacional de Jazz, nada que ver con el reciente intento cuasi clandestino español. Orquesta, la francesa, de la que has sido batería titular junto a otro músico francés, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
¿Cómo llega un músico español a ser batería titular de la Orquesta Nacional de Jazz de Francia?
Bueno, es una orquesta muy importante y muy reconocida aquí, con una gran reputación. Y entonces el sistema de funcionamiento de esta orquesta es que cada tres años hay una elección de un director musical. Entonces el director musical elige él al grupo de músicos, ¿eh?, que quiere que toquen con él. Entonces simplemente uno de los directores, Didier Levallée, era un músico, un contrabajista con el que yo llevaba ya mucho tiempo tocando y haciendo muchos grupos y grabaciones y todo eso. Y nada, naturalmente cuando él fue elegido director me propuso ser el batería de la Orquesta Nacional de Jazz.
Imagino que una gran experiencia.
Sí, una experiencia muy buena porque trabajamos con muy buenas condiciones y hemos hecho muchos conciertos y bueno, es un grupo, éramos un 15 músicos. Y bueno, humanamente eso ya te puedes imaginar que es una experiencia.
¿Estéticamente en qué línea?
Era una orquesta un poco particular porque en cada pupitre había dos músicos que podrían hacer uno más bien la cosa más tradicional y otro la cosa más abierta, ¿no? Más contemporánea.
Uh-huh.
Entonces las composiciones estaban un poco para eso, para meter en valor, balancear un poco en la escritura una cosa más tradicional y en la improvisación con pequeños grupos, gente que tiene más experiencia en la improvisación libre y todo eso. Digamos que era un híbrido así entre jazz un poco straight y contemporáneo.
Qué envidia me estás dando, Ramón. Se me están cayendo las lágrimas.
Y muy bien, y tuvimos oportunidad de tocar con, bueno, hicimos cosas con Jane Lee, la cantante,
sí,
Jane,
sí,
Lee,
sí.
Con Mal Waddon, con invitados muy reputados, bueno, y hemos hecho tres discos, aunque normalmente se hace un disco cada año. Bueno, una experiencia única.
Cada vez que hablamos de este tipo de cosas me acuerdo siempre irremediablemente aquí en Navarra de la Iruña Big Band, que habrá que decir, ya lo hemos comentado muchas veces en este programa, que es una especie de guadiana que aparece y desaparece por mor de, ya sabes, la palabra institución.
Uh-huh.
Hacemos, si te parece, otro alto musical en el camino para acudir al que es el segundo de tus trabajos, aunque creo que este requiere, Ramón, una pausada explicación. Canciones de la Guerra Civil Española. Todo tuyo, muchacho.
Ay. Bueno, pues yo sé que en España se han hecho muchas, yo lo he escuchado a todas las salsas, la canción de la Guerra Civil en pop, en rock, en jazz. Aquí es más raro, ¿no? Este repertorio no se había hecho. Entonces yo cuando empecé a hablar a la gente no sabía muy bien por dónde irían los tiros, pero en la realidad viene que yo toco con bastantes músicos, tengo la suerte de encontrar en todas estas formaciones y pequeños grupos muchos músicos que hacen música improvisada, y entonces, bueno, a lo mejor nos vemos una vez o dos y hacemos ya un concierto, y aunque no estoy nada más que haciendo un grupo o dos en el que estaría con un número reducido de músicos, es decir, que tengo la suerte de encontrar a mucha gente, y voy pensando casi en la composición del grupo a medida que veo a los músicos. Primero pensé en el grupo. Eso es lo que ocurrió con este disco de canciones de la Guerra Civil Española. Yo desde hace mucho tiempo también quería hacer algo con esas canciones, pero como ya te digo, como autodidacta no he tenido una cultura de arreglador, de arreglista.
Uh-huh.
Entonces no compongo muy mal, muy despacito, entonces no quería hacer un grupo para hacer enseguida composiciones y todo. Digo, prefiero encontrar a músicos con una personalidad única y una temática muy fuerte también, como puede ser las canciones de la Guerra Civil, y ver en este contexto de música completamente improvisada que yo no había oído nunca. He oído algunas cosas de Charlie Haden
con su Liberation Music Orchestra.
Sí, que con Liberation hizo, bueno, un disco o dos donde hay dos o tres temas. Pero ya más arreglado, más en orquesta, ya era otra cosa, ¿no? Es todo lo que había oído así en jazz que me hubiera interesado. Y bueno, poquito a poco, hablando a los músicos, cuando son músicos muy importantes, muy muy interesantes, con una personalidad única aquí, Donny Glasgow, que es un saxofonista, Thierry Madiot, un trombón, Paul Rogers, con trabajo, y Beniat Achari, un cantante.
¿Orígenes franceses?
Sí, hay un inglés, el bajista
Paul Rogers,
es un inglés, sí. Los demás son franceses. Y entonces, bueno, cuando les hablé de esto, les apeteció, y yo estuve ya buscando por cantidad de discos así antiguos, tradicionales, las canciones que serían las más claras, ¿no?, para interpretarlas luego libremente y todo eso. Y bueno, nos vimos un día y yo ya estaba ya pues casi como el solo, dispuesto a grabarlo, ¿no?
Mira, aquí tenemos un caso, no voy a decir similar, porque nada tiene que ver, no sé si conoces al saxofonista navarro Josecho Goyaribe.
Sí, lo conozco, he tocado con él.
Efectivamente, es verdad, que sí. Me comentó en una ocasión, sí.
Una vez toqué con él.
Pues en su último trabajo, precisamente además con músicos franceses, que son los que componen actualmente su cuarteto, sí. Hacía una versión de una copla de la Guerra Civil Española, si no me equivoco, Copla Fuerte de San Cristóbal, que es un fuerte aquí en Pamplona.
Ajá.
Esta colaboración o este disco grabado con músicos franceses y británicos, en el caso de Paul Rodgers, ¿qué aporta al ser una mirada foránea a una música geográficamente tan localizada?
Sí, ellos es que han trascendido los temas. Yo les he intentado explicar con palabras, con imágenes, porque hemos visto vídeos y todo eso, lo que representaban esas canciones, ¿no? Entonces ellos han construido con su imaginación otro mundo que no es el mío, pero que va perfectamente, ¿no? Son gente que humanamente que y culturalmente que han conocido la historia de la guerra de España y todo eso, ¿no? Pero claro, no lo ven desde, tienen una distancia que para mí es positiva, ¿no? Tienen una distancia con este repertorio que lo que pasa es generar otra cosa, y esa es una de las razones a lo mejor de la un poco de la diferencia de lo que trasciende cuando se oye el disco, ¿no? Están las canciones y están los temas, pero ahí es como si hubiesen cogido la esencia de la fuerza del grito. Y bueno, y cada uno se ha hecho luego a su manera un mundo imaginario, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar un ejemplo de ese disco, Canciones de la Guerra Civil Española, en este caso un auténtico himno como es el Segadors.